Hola amigos, soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. La siguiente entrevista fue realizada en Radio Kingston. Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el ulstersavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.
Yo les necesito porque, como decía el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Con humildad les digo, tengan confianza, y estoy seguro que no me van a dejar solo. Y les digo, no me dejen solo, porque sin ustedes no valgo nada, o casi nada. Yo ya no me pertenezco. Yo soy de ustedes, soy del pueblo de México. Además, sin ustedes, y esto con todo respeto, hablando en el terreno político, sin ustedes los conservadores me avasallarían fácilmente, pero con ustedes me van a hacer lo que el viento a Juárez.
¿Y qué le hizo el viento a Juárez?
Bueno, estamos, ¿a quién le estamos preguntando? Es Marta Tepepa, ella es reclutadora del programa graduado en teoría económica y política del Instituto Levy de Economía de Bard College. Bienvenida, Marta, otra vez.
Bueno, y déjame decirte también que tenemos aquí con nosotros a Jan Craig. Él es el director de investigaciones del mismo Levy Institute de Bard College.
Y también es el director de la maestría en teoría económica y política.
Buenos días.
Buenos días, bienvenidos. Dale, dale, empieza.
¿Qué hablamos? Miramos,
bueno.
Bueno, la primera es que dice no me pertenezco. Que a vos nos pediste eso, no me pertenezco. ¿Qué tenías para comentar de ahí?
Yo quiero resaltar que a mí me da mucho gusto que haya ganado por fin, después de 12 años de estar peleando, que le robaron dos veces.
La tercera fue la vencida.
La presidencia. Por fin tenemos a Andrés Manuel López Obrador como... has querido el pueblo mexicano, la mayoría del pueblo mexicano lo eligió. Y bueno, pero ¿quién es el ciudadano Andrés Manuel López Obrador? Hay un documental muy bueno que se hizo, ¿quién es el ciudadano López? ¿No? Alguna vez. Bueno, él es licenciado en Ciencia Política de la UNAM y desde los 70s ha sido un luchador social en México por la democracia. Es verdad que fue miembro del Partido Revolucionario Institucional, es cierto. Pero también quieren...
El PRI.
Del PRI, exacto. Sí, fue miembro del PRI. También fue gobernador de Tabasco. Del 2000 al 2005 fue el jefe de gobierno del Distrito Federal. En el 2006 y en el 2012 fue candidato por la izquierda a la presidencia de México.
Por el Partido de la Revolución Democrática.
Sí, dos veces los cuestionados procesos electorales le dieron la victoria a Peña Nieto y a Felipe Calderón. Toda la oligarquía política de México siempre ha tenido una aberrante de posición en contra, crítica fuertemente contra el Andrés Manuel AMLO. López Obrador, AMLO que le llaman. Pero ¿qué pasó? Que esta vez sí ganó. Y entonces tenemos un montón de propuestas, un montón de, si tú quieres, símbolos, ¿no? De regresar el poder al pueblo.
Pues él llega con lo que le llaman la cuarta transformación de México, tomando en cuenta que la primera viene la independencia, luego viene la ley, la época de reforma, la revolución y ahora esta. O sea, viene algo grande.
antes de empezar a hablar de la cuarta transformación, que tal vez está relacionado, pero uno de los motivos por los cuales queríamos que Marta esté acá es que el presidente del Instituto Levy, Dimitri Papadimitriou, estuvo con el Congreso mexicano el 29 de noviembre y dio un discurso sobre los bancos de desarrollo como instrumento de crecimiento. ¿Podrías hablar un poquito sobre la conversación esa que dio ante el Congreso?
Sí, fue una el presidente del Instituto Levy fue invitado por el Partido del Trabajo para dar una plática a los miembros del Congreso sobre qué se puede hacer con la banca de desarrollo. A partir de, ¿qué te gusta? Desde los 80s que ha habido una, ya lo hemos platicado antes aquí cuando he estado antes, cómo se dio una reconversión de las políticas en todo el mundo, pero básicamente en Latinoamérica después de la crisis de la deuda, cómo nos fuimos hacia un modelo neoliberal que le da todo a los ricos, ¿no? Y que nos vende esta idea de una derrama que va que dándole mucho a los ricos van a ser tan honestos, como aman tanto al pueblo, va a haber una derrama que nos va a levantar a todos. Bueno, eso no ha pasado. Y una de las políticas neoliberales que se instruyó en México fue precisamente deshacer la banca de desarrollo. ¿Por qué? Porque se fijaron más en los bancos privados, lo que hace la lana, el financiero, el sector financiero, los fondos de inversión, la bolsa de valores. Se descapitalizó totalmente a la banca de desarrollo. En México había 6 bancos de desarrollo, uno por cada sector. En los 80s, antes de la crisis de la deuda, con todo el dinero que se originaba por el petróleo, en el sexenio de José López Portillo, que ese sí que era populista, empezó a financiar bancos. Había uno para el sector agropecuario, había uno para el comercio exterior, había uno para la industria manufacturera, había otro para la industria minera, había otro para la pesca y había otro para toda la actividad de exportación, ¿no?
¿Y todos estos bancos fueron
saqueados? Al principio eran una fuente de corrupción, porque de allí era lo que se llamaba la cuenta chica de los presidentes. De ahí sacaban dinero ellos para financiar sus lujosos estilos de vida, ¿no? Y eso es bien sabido, ¿eh? Esto que yo te estoy diciendo está súper documentado. Está incluso si tú revisas para aquellos que son investigadores y quieren revisar, esto sería un excelente tema de tesis, revisar los presupuestos desde los 80s, el presupuesto general de la nación en México, para ver cómo se fue achicando esa banca de desarrollo. Cómo hay grandes sumas de dinero que, ¿dónde están?
Y como bien dices, pues si son bancos de desarrollo y se acaba el desarrollo.
Se acaba. ¿Sabes en qué los transformaron? En fondos de inversión. ¿Y sabes qué hacen? Yo ahora, preparándonos para la visita que hizo Dimitri, papá Dimitri, estuvimos viendo, me tocó a mí, porque bueno, yo soy research scholar también en el instituto.
Investigadora.
Me tocó también revisar qué había pasado, ¿no? Para que no fuéramos a dar porque sabíamos las ideas general, la idea general que ha pasado en Latinoamérica, que todos los bancos de desarrollo, excepto el de Brasil, hasta ahora, no sé si Bolsonaro lo va a liquidar, hasta ahora el único banco de desarrollo en toda Latinoamérica que ha tenido una fuerte presencia había sido el de Brasil.
Bueno, vamos a seguir con el cuarto
transformación,
pero todos estos bancos, ¿son de capital privado o son de capital de la nación?
Tenía que haber sido capital de la nación. Tenían, así surgieron. Y los subsecuentes gobiernos neoliberales, que Andrés Manuel les llama neoporfiristas mexicanos, los acabaron. Y entonces terminaron, ¿sabes en qué terminaron? Es una historia bien triste. De haber sido bancos del gobierno, pasaron a ser garantizadores, así se dice.
Garantizadores de...
de la deuda privada. Entonces, sirven como... quizá el profesor Kregel lo pueda explicar mejor que yo, pero pasan a ser como garantes de la deuda privada que añaden los privados.
Bueno, déjame nada más decir esto, de que para mí y como para muchos, cuando entra el neoliberalismo, lo que significa es privatizar los recursos nacionales, o sea, y malbaratar. Eso es eso es lo que muchos ven...
mal vender.
Como malo las cuestiones del neoliberalismo. Cosa a la que AMLO le ha declarado la guerra.
Exactamente. Y una de esas guerras, una de esas, ¿cómo se llama? Una de esos proyectos es precisamente resurgir la banca de desarrollo como vehículo de crecimiento económico. Lo que se necesitaría es tener una banca de desarrollo que financie la industria mexicana y todo lo que significa sector agropecuario, sector minero, pero mexicano, ¿ves? Y de eso fue precisamente hablar Dimitri Papadimitriou, que también acuérdate que fue ministro en Grecia, entonces él fue a exponer
cómo ministro de Economía.
En Europa se tiene una banca de desarrollo que funciona pues hasta ahora muy bien, y cómo son las diferentes propuestas que se tienen en Europa, ¿no? Con esa banca de desarrollo, el Banco de Desarrollo Europeo, y les fue a presentar qué podría hacerse en México, ¿no?
Muy interesante.
Bueno, la cuarta transformación suena como la cuarta raza, no sé, como estas cosas tan fantásticas. ¿Por qué está tan buena la cuarta transformación?
Bueno, precisamente como decía Antonio, en México se tienen varios, se pueden distinguir los historiadores, de nuevo, los historiadores pueden, y la gente que estudia historia, incluso no tanto antropología, pero la historia te indica que hay cuatro, que hay como tres grandes eventos en la historia de México, ¿no? El primero, la independencia, que quiere decir que fue un cambio total de cómo vivíamos antes a cómo se vivió entonces, ¿no? O sea, de ser esclavos y rendirle tributo al rey de España, se hizo boom, una transformación en la que se tiene una oligarquía mexicana, son los mexicanos los que se rigen, se acaba la esclavitud, no hay más sacrificios y nada de eso, ¿no? La segunda es las reformas de Juárez, ¿no? El periodo de la reforma, cuando se cambia de cómo vivíamos antes, de que la iglesia era un, ¿no?
Tenían tantas tierras, las tierras de las manos muertas que le llamaban, que de plano no les servían a nadie. Uh-huh. Ni las usaban ellos, ni dejaban que los otros las usaran. Uh-huh. Entonces llega la reforma y ahí surge la separación de la iglesia y el Estado.
Y además de eso también se empieza a ver, a vislumbrar otro desarrollo económico diferente, que si es justo o que no, o sea, eso no está a discusión ahora, la cosa es que se transforma, ¿no? ¿Cómo se produce? ¿Quién va a trabajar la tierra? ¿Quiénes son los dueños? Eso desencadena en otra transformación, que es la de la revolución, tierra y libertad, como decía Zapata. Se empiezan a quitar todos estos latifundios de grandes familias que se habían agarrado no sé cuántas hectáreas, y entonces se empiezan a dividir y se convierten en los ejidos, ¿no? Se empiezan a hacer ejidos, existe ya una banca de desarrollo, se puede decir.
Y para lograr esa revolución, 1,000,000 de muertos mexicanos tuvieron que...
Uh-huh. ¿Y ahorita cuántos llevamos?
Ahí va, cuéntale.
Uh-huh. Exactamente. Entonces... él la presenta como una cuarta transformación. Yo soy súper positiva en esto. Pienso que en México se necesita cambiar la visión. Se necesita cambiar esta visión que teníamos de solo los ricos, ¿no? De solo la corrupción, de solo ver estas noticias de cuántos muertos hay. Que siguen habiendo, ¿eh? O sea, ahora,
no,
a 17 días de que es Andrés Manuel presidente, han habido como 82 homicidios.
Ya, al siguiente día de que tomó el poder, mataron a un periodista.
Sí, o sea, entonces no, sigue. O sea, esto toma tiempo, ¿no? O sea, no es como bien dijiste, la revolución también se llevó muchas vidas. Pero a mí lo que me tiene muy optimista es esto, que vamos a hacer una revocación del crecimiento que se tenía antes. Y por eso es una cuarta transformación. Él va a rescatar otra vez en muchos de los puntos. Yo he estado revisando los puntos que él ha propuesto y básicamente se puede definir en esto, ¿no? O sea, el sexenio es refinerías, jóvenes construyendo el futuro, que son una serie de programas sociales, un Tren Maya, otro programa que se llama Sembrando Vida, seguridad con la Guardia Nacional y una reconstrucción y marcha atrás a la reforma educativa. Eso es lo que él ha dicho que son sus prioridades. O sea, en este momento, en eso va a empezar. Lo demás, que es mucho, porque además está recibiendo un país en quiebra. Acuérdate que el nivel de corrupción con Peña Nieto fue inmenso. Hay que hacer una reconstrucción también, y ya lo presentó, de hecho, es el presupuesto de este año. En el presupuesto de este año se ven lo que te estoy diciendo, ¿no? Las prioridades. Esto se puede consultar en la página del gobierno mexicano. Eso es otra cosa que también ha propuesto él, como lo oímos en el discurso, por eso se los pedí.
Claridad,
transparencia. Él hace todas las mañanas, a las 6 de la mañana, que son las 7 de acá, y se puede ver en internet, hace una conferencia de prensa. Y entonces, por ejemplo, el día que yo la vi, la semana pasada, estaba hablando del programa para los hermanos que regresan a visitar México, ¿no? Y entonces tenía ahí, formaditos, al de la aduana, para decirle a nuestros hermanos migrantes que van a visitar a su familia, no, no va a haber más mordidas. Y si va a haber mordidas, este es el teléfono al que usted tiene que reportarlo.
Fantástico.
Tenía ahí al de las aduanas, tenía ahí a la Secretaría de Gobierno, Olga Cordero, ahí estaba. Estaban todos los que están encargados de cualquier instancia, son en la mañana y entonces se presenta esto. Acordémonos también que, bueno, México es un país de símbolos, ¿no? O sea, es un país que necesitamos, la verdad es que la ¿cómo se llama? La autoestima, nuestro sentimiento está por los... por los suelos, ¿no?
Ahora, nos gustaría saber un poquito sobre lo que piensa el señor Jan Kregel, director de investigación del Instituto Levy aquí en Bard College, sobre lo que realmente va a poder lograr AMLO con su cuarta
transformación.
Okay.
¿Sí me entendió?
Yeah?
Sí. Okay.
What we need to do is to try and separate the political change from the economic change. And ask the first question, where did the neoliberal policies come from?
Tenemos que separar el cambio político del cambio económico. ¿Y de dónde vienen las políticas neoliberales? Hay algo que se llama la década perdida, que es la década de 1980, en donde México y otros países latinoamericanos permitieron el capital extranjero que viniera a sus países a hacer inversiones. En agosto de 1982, de México llegaron a Washington y dijeron, no podemos pagar nuestra deuda externa. Ok, vamos a ayudarte, le dijeron. Pero nos tenés que dar el control de la economía al capital internacional. A cambio, tienes que privatizar la economía del país y el control privado de las políticas económicas. Al privatizar la economía mexicana y también incluso los mercados financieros, hay tres principios de macroeconomía que se aplican para todo el neoliberalismo en México específicamente. Los tres principios son tasas de interés más altas para atraer más financiamiento extranjero, también una tasa de intercambio de moneda más alta, o sea, está overvalorizada la moneda también para seguir trayendo más capital extranjero, y tasas de salarios muy bajas. Estos son los principios típicos de las políticas neoliberales. Y eso es lo que se tiene que cambiar. En cuanto al cambio político, el gobierno de Salinas hizo también unos cambios radicales. Cambiaron su política con el plan de estabilización al suprimir los salarios, al parar la inflación, transferir los ingresos de los bancos otra vez a los inversores extranjeros. Y después habló de Vicente Fox y ahí me quedé. We are in Vicente Fox now.
Hay que tomar en cuenta que Fox era el primer partido no PRI que tomaba las riendas del país, pero también llevaba era un partido de derecha, ¿no?
Exactly. And this is the point. This was the political change. The response to the neoliberal policy was to elect something other than the PRI, because the response was a political response. Unfortunately, Fox didn't change the underlying economic policies.
Pues la elección de Vicente Fox fue entonces la respuesta a esta política neoliberal, entonces fue un cambio político, entonces querían votar a otro partido que no fuera el PRI, entonces fueron con Vicente Fox, pero realmente él no cambió nada en lo que se refiere a la política económica neoliberal, sino que lo reforzó y fue peor, porque tuvo un acuerdo con los narcotraficantes que los hicieron operar en el sector privado, y esto aumentó también las dificultades económicas domésticas de México, algo de los narcos.
Sí, de que el pacto fue entre Salinas de Gortari y los narcos.
Uh-huh. Ok, y con AMLO tenemos otra vez, esta vez, la segunda vuelta del descubrimiento político de que con el PAN nos sirvió, que traer otra vez al PRI no cambió nada. Entonces, realmente lo que se muestra es un rechazo político a estos partidos, pero lo que se necesita hacer es cambiar la política económica subyacente neoliberal. Y ese es un gran desafío. Por ahora, lo que ve el profesor, los cambios que ha estado proponiendo AMLO son cambios de política, no son cambios de la economía subyacente neoliberal. Pero él dice que en este momento, donde él tiene tanto apoyo político, es el mejor momento para hacer estos cambios.
Sí, nada más para enfatizar de que fue Salinas de Gortari el que hizo el pacto con los narcos. Entra el presidente Fox del PAN, trata se acaba el pacto ahí con los narcos, entonces empieza la guerra que ha dejado más de 200,000 muertos.
Pues vamos a la pausa y seguimos conversando.
Sexto concurso de teletreo en español.
¿Le gustaría que sus niños puedan leer, escribir y pronunciar en español?
Regístrelos ahora para el sexto concurso anual de teletreo en español de Poughkeepsie, organizado por la revista La Voz, Bay of the Bazaar y la biblioteca Adrian's Memorial de Poughkeepsie.
El concurso tendrá lugar el sábado 27 de abril a las 9 de la mañana en Taylor Hall 102 Vassar College.
El o la ganadora tendrá la oportunidad de viajar a participar al concurso nacional de deletreo en español.
Inscripción gratuita y abierta para niños entre el cuarto al octavo grado en concursodeletreoenespañol.webs.com.
Gracias a la biblioteca de Poughkeepsie, los participantes podrán prepararse para el concurso en las prácticas semanales y gratuitas a partir del martes 5 de febrero del 2019.
Para más información, comunicarse con Elba Corbatón al 845-485-3445. 4-5.
Primito, bienvenido al sureste de México.
¡Mari! ¡Ey! ¿Y mis otros primos?
Tú y yo vamos a ir a Palenque por ellos. Y después nos vamos todos juntos a Valladolid.
¿Pero cómo?
¿Cómo? ¡En el Tren Maya! Mira, primo, esta es la ciudad de Cancún, Quintana Roo. El Tren Maya le da la vuelta a toda la península de Yucatán. Primo, ¿tú sabes qué significa Cancún en maya?
No.
Cancún en maya significa nido de serpientes. Por cierto, los mayas como nosotros respetamos y veneramos a los animales y a la naturaleza.
¡Guau!
Estas son las hermosas playas de Tulum. En estos parques ecológicos podremos bucear, snorkelear y muchas cosas más. ¡Ah! ¡Miren! Las ruinas de Tulum son una parte muy importante de nuestra cultura maya. Esa es la Laguna de Siete Colores. Aquí podemos ir al Tour Balam Ku. Pero primero vamos a Palenque. ¡Mira, Edgar! Ya estamos llegando a la zona arqueológica de Palenque, en mi Chiapas querido, donde yo nací, en el corazón de la selva.
¡Claudia! ¡Omar! ¡Qué gusto verlos!
Bueno, siéntense y abróchense sus cinturones, porque seguimos nuestro recorrido del Tren Maya. La gente más cálida y amistosa. Aquí nacieron mis papás. Esta es una bebida milenaria de los dioses mayas, originaria de estas tierras. Aquí tenemos nada más y nada menos que a la famosísima pirámide de Chichen Itza, una de nuestras maravillas ancestrales.
¡Wow! ¡Impresionante!
¡Ya llegamos a Valladolid!
Así es, primo. Bueno, fue un placer compartir nuestros tesoros. Ahora les toca a ustedes descubrir nuevas aventuras en el siguiente recorrido del Tren Maya. ¡Muy buen viaje a todos! ¡Nos vemos pronto!
Qué bonita voz. Me recuerda a una persona que nos visita aquí muy seguido, ¿verdad?
¿Quién, mi hija?
Exactamente.
No era ella, pero...
Yo sé que no era ella, pero las vocecitas así infantiles suenan muy lindas. Bueno, lo que escucharon anteriormente fue la canción La Sandunga. Es una cancioncita del Istmo de Tehuantepec, por allá en del, la parte donde el Tren Maya, por ahí va a construirse. Y esa la tocaron el dúo de Carlos y Emiliano con el coro promusical y con el grupo Los Folcloristas en the background.
Sí, seguimos acá en La Voz en Radio Kingston. Soy Mariel Fiori y como decías, Antonio, estábamos escuchando un audio sobre el Tren Maya. Es una de las 6 propuestas que nos mencionó Marta Tepepa que AMLO, el nuevo presidente de México, tiene para hacer su famosa cuarta transformación. Marta Tepepa, economista del Instituto Levy de Bard College. Contanos un poco por qué está tan bueno esto del Tren Maya o esta propuesta.
En una de las propuestas, bueno, en uno de los tantos libros que escribió Andrés Manuel, él escribió en el 2016 un libro que se llamaba Las propuestas del 2018. En ese libro él dice que él piensa, ¿no?, que uno de sus ideas, de sus proyectos políticos, es hacer algo como lo que hizo el presidente FDR, Franklin Delano Roosevelt, aquí en los Estados Unidos durante la Gran Depresión, que era crear las condiciones para darle empleo a la gente. Para dar no nada más empleo, sino que el empleo es un derecho. Y entonces, todos estos proyectos que hizo el presidente Roosevelt. Bueno, en esa idea, Andrés Manuel lo que está proponiendo es varios proyectos de infraestructura. Además de uno que está dirigido precisamente al Istmo de Tehuantepec, hay otro que es este, que es el Tren Maya. Eso es un proyecto de infraestructura, desarrollo económico y también turístico, que fue propuesto durante la campaña y ahora se es una realidad, al ser que ayer en la tarde se hizo una ceremonia con los indígenas de
O sea que no
Maya.
Hay trenes en México actualmente o
no
hay trenes. Bueno, es algo que hace 200 años
en el sureste hay uno que es el tremendo de la bestia que cruza centro Centroamérica y sube hacia los Estados Unidos, pero son privados.
Bueno, déjame decir un poquito sobre eso, porque había una red de trenes nacionales antes de que fueran privatizados. Una vez que se privatizaron, pasaron a ser simplemente cargadores de mercancías, no de pasajeros y de migrantes.
Así que parece que es una buena idea el Tren Maya, pero acá tenemos al profesor Chan Kregel, que él piensa que no es tan buena idea. ¿Por qué no?
A ver.
Well, not that it's a bad idea. The problem is that it doesn't really confront the problems that the economy has to change. And the reason, basic reason for this is that if you look at the revenues and the benefits that the train gives. It's primarily to develop tourism, which is a service sector. Productivity in the service sector, because it's labor intensive, is low. So it's good that it creates jobs, but it's bad because it doesn't increase productivity. Increasing productivity is what you need in order to increase wages. And we said one of the problems that the economy was facing was the problem of low wages. Now, why are wages low in Mexico? Because this is part of the entire strategy of the neoliberal policies. If you look at wages in Mexico relative to wages in China at the beginning of the Salinas administration, they were much higher in Mexico than they were in China. Today, Chinese wages are 4 to 5 times higher than they are in Mexico. So something went wrong. What went wrong? What went wrong was that Mexico concentrated on attracting foreign capital investments, attracted by low wages, to do primarily assembly manufacturing, the famous maquiladoras. Mm-hmm. The maquiladoras require low wages, and they produce very, very low domestic value added. Domestic value added is what creates domestic incomes. So that while Mexico has one of the highest ratios of manufacturing exports compared to other developing countries, it has one of the lowest share of value added in manufacturing exports. If we look at China, China has one of the highest ratio of value added in their manufacturing exports. And here's the key to the difference that you have between the success of China in producing very high growth rates and the difficulty that Mexico has in trying to achieve growth rates that get even close to what we could call acceptable domestic employment. Mexico's unemployment figures always come in very respectably, around 4%. The problem is that that 4% doesn't take into account all of those people who are considered as being employed by selling tacos or orange juice or what have you on the street, and they don't take into account the immigration, which are also technically people who are unemployed in Mexico. So that the other side of this low wage problem is to keep excess labor, to keep unemployed workers in order to keep wages low. Now that's the problem that first has to be solved. And yes, it's a step forward to build the railway, but the problem is that that doesn't solve the problem of creating employment that generates high income levels.
It's like a band-aid.
Como una curita.
Una curita.
Pues entonces él dice que no es que sea una mala idea lo del tren Maya, sino que no confronta realmente el problema real, que es que la economía tiene que cambiar. Lo que va a hacer este tren es va a crear ingresos y beneficios para desarrollar el turismo. Y el turismo es una economía de servicios. Y es muy intensiva en cuanto a trabajo, pero es muy baja en cuanto a productividad. Y lo que se necesita para poder aumentar los salarios de la gente de México es aumentar la productividad. El problema que tiene México es el problema de los salarios muy bajos. ¿Por qué? Bueno, lo que había explicado antes, que es la estrategia completa de las políticas neoliberales, es mantener los salarios bajos para atraer capital extranjero. Si vos mirás a China y México en los años 80, cuando estaba el presidente Salinas de Gortari, México tenía los empleados de México tenían mejores ingresos, mejores salarios que los de China. Hoy en día, si comparás los ingresos de China con México, un chino tiene 4 o 5 veces más salarios que un mexicano. El problema es que lo que ha pasado es que han atraído capital extranjero y han hecho estas maquiladoras
donde se ensamblan cosas.
Exactamente, y se agrega muy poco valor doméstico. Esta parte lo podría explicar Marta tal vez, porque me confundo con lo del valor agregado doméstico. Es bastante bajo en México, y tenemos en México el porcentaje más alto de importaciones, pero el porcentaje más bajo de valor agregado de exportaciones. China es al revés, tiene el valor más agregado más alto en exportaciones de manufactura, y esto hace que tenga más tasas altas de crecimiento en China. La dificultad de México es conseguir que la gente tenga un empleo aceptable, con un sueldo que sea aceptable. Yo diría digno, tal vez sería la palabra. Dice que en este momento en México hay supuestamente 4% de tasa de desempleo, pero esta cifra no habla de la gente que está vendiendo tacos o cosas en la calle para sobrevivir. Incluso tampoco incluye a la gente que ha migrado fuera de México. Esa gente que no está trabajando en México serían desempleados, y esa sería una cifra que habría que agregar a la tasa de desempleo. Y la forma que tiene México de tener los salarios tan bajos es que tienen demasiado trabajo excesivo. Y ese es el problema que tiene que resolver México en este momento, cómo subir los salarios.
Así bueno, que, déjame decirte lo que mencionaba precisamente, es de que pues mientras México sigue recibiendo casi todo de afuera para a ensamblar y exportar, China manufactura parte de lo que va a ensamblar para vender, y eso crea una gran diferencia en las economías.
Entonces está claro que hay un problema. Y ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cómo lo resolvemos?
Pues la solución viene, es un problema estructural que va a tener que ser resuelto con un amplio, ahora como decía el profesor Kregel, AMLO tiene todo el apoyo social, tiene todo el apoyo político ahora, en este momento. Y él me había, por ejemplo, había hecho un paralelo con lo que le pasó a Obama.
Exactamente. Inclusive lo mencionamos acá anteriormente que...
¿Qué le pasó a Obama?
Iba a llegar con tanta popularidad como Obama llenaba estadios, pero al final de cuentas, pues, ahí quedó. Entonces esperemos que no le pase lo mismo a AMLO. Pero, cuéntenos.
Okay, the difficulty that Obama had was, number one, he faced the great financial crisis, and he had to respond to it. Now, the question was, how do you respond? Obama has very little economic preparation, and he relied primarily on outside expertise. And the outside expertise that he took was exactly the same that had been the advisors to Bill Clinton and the advisors to Hillary Clinton. They were primarily representation of financial capital, of Wall Street capital. Mm-hmm. So the bailout that we had in the United States was a bailout of the banks, okay? The banks were made good, but the homeowners were not. The homeowners lost their houses. And as a result, very quickly, Obama lost support, and he generated a political backlash that started after the midterms, when the Republicans took over the House of Representatives. Okay? This is a story that we know well enough. We need not go mm-hmm. into more detail. The difficulty that López Obrador has is to choose the appropriate economic team to avoid the kind of errors that Obama made. And those kind of errors are primarily in terms of looking at how the necessary policies are going to be financed. Now, as we've said before, primarily manufacturing in Mexico is concentrated, okay, in some very successful international companies, okay? Everybody knows the stories of Cemex and others who are, in fact, now global monopolies. But we now need, or Mexico now needs, to support domestic manufacturing. How is it going to be financed? We look at the Tren Maya. The Tren Maya has to be financed, or should be financed, domestically. And this is why we're back to where we started, national development banks. National development banks can finance the kinds of not only infrastructure, but private sector manufacturing investment that can create higher productivity employment without relying on foreign capital. A key to supporting domestic manufacturing is having domestic wages and domestic incomes that are high enough to buy the output of domestic manufacturers. Doesn't make any sense to build up domestic manufacturing if people's wages are too low to buy the output, which is why you have to work on these two sides, on the income side, on the wage side, and on the supportive investment side. The two have to go together. One way of looking at the trend Maya, as was mentioned, as a policy that was similar to the policy of Roosevelt. But Roosevelt's policy was general. He didn't only build the train. He put the Conservation Corps together. He put the Works Project Administration together. It supported house building. It supported school building. It supported musicians. It supported authors. It supported virtually every kind of employment. Now, this is a scheme which at the Levy Institute we have long supported, and that is the employer of last resort. That is for the government to provide employment, okay, to anyone who is willing and able to work. To put them to work in what we would call infrastructure or public support, public service policies. Mexico certainly has a massive need for public services and simple public infrastructure. And here we come into the problem is that many governments, instead of providing these sorts of policies, have opted for basic income transfer policies. That is simply giving income support without having this contribute to the provision of public services. These two things we think at Levy have to go together if you're going to have a successful development strategy. So that you need employment support and you need domestic financing of investment for the system in order to avoid what happened in the 1980s in which foreign capital came in and eventually bought up the country.
Yeah. Pues estamos hablando un poco cuáles eran los problemas que tuvo Obama cuando empezó como presidente y cómo se puede comparar que Obama empezó con mucha popularidad y todo el mundo estaba feliz, pero después cambió la cosa. Estamos pensando, bueno, tal vez con AMLO pase esto. En este momento tiene todo ese apoyo político de la gente que tome una buena decisión. Bueno, básicamente, ¿qué le pasó a Obama? Él tenía la crisis financiera, la gran crisis financiera, y tenía que responder. ¿Y cómo respondía? Bueno, lamentablemente Obama no tenía mucha preparación económica, así que tomó ayuda de afuera. ¿Y quiénes lo aconsejaron? Bueno, fueron la gente que aconsejó a Bill Clinton y a Hillary Clinton, y esto era capital de Wall Street. Y cuando hablamos del famoso bailout, el perdón de la deuda, era de los bancos, porque la gente perdió sus casas. Y como la gente perdió sus casas, rápidamente le quitaron apoyo a Obama, y cuando llegaron las elecciones medio término, pues la Casa de Representantes fue dominada por los republicanos, y ya sabemos todo lo que pasó después. La dificultad para AMLO también es de poder elegir apropiadamente el equipo económico que pueda hacerle, que no tenga, que pueda evitar los errores que tuvo Obama, y cómo hacer las políticas necesarias, cómo estas políticas que él tiene tan interesantes, todos los temas que hemos mencionado, incluyendo el tren, cómo se va a financiar. Y esa es la cosa, si se financia con capital extranjero o con capital doméstico. Hay lo que México necesita es apoyar la manufactura doméstica y financiarlo de manera doméstica. Y así es donde viene otra vez a la conversación lo que hablamos al principio sobre los bancos de desarrollo nacionales. Los bancos de desarrollo nacionales pueden financiar la infraestructura, financiar el sector privado, para manufactura sin tener que recurrir a capitales extranjeros. También es importante que tiene dos lados, que los salarios sean más altos, tan suficientemente altos como para que la gente pueda comprar las cosas que se fabrican, que se van a fabricar en México. Y un poquito que habló que habló Marta. Sí, Marta habló sobre el Tren Maya y que se parecía un poquito a la política de Roosevelt sobre el gran deal, ese, el gran acuerdo. Y el profesor dice, sí, se parece un poco, pero es que Roosevelt no solamente hizo un tren, él también apoyó a las escuelas, a las casas, a los músicos, a los autores, los parques nacionales, apoyó a cualquier tipo de empleo. Y es algo que habla mucho en el Instituto Levy, y es que el gobierno debe ser el empleador de último recurso. Y hay que poner a la gente a trabajar en la infraestructura o en servicios públicos. Y México realmente tiene una necesidad masiva de servicios públicos e infraestructura. Y algunos gobiernos, en vez de hacer eso, lo que hacen es que transfieren dinero a la gente en vez de hacer lo que contribuyan a los servicios públicos. Y bueno, en definitiva, lo que queremos hacer es evitar lo que pasó en los 80, cuando México entró en una crisis financiera y tuvo que pedir ayuda a capital extranjero. Entonces, para hacer eso, financiamiento doméstico y mejor empleo.
Definitivamente, o sea, ese es de todo. En resumidas cuentas, la clave es, como bien dices tú, hacer la producción local, que financiada desde adentro para no traer al capital extranjero, y subir los salarios para que la gente pueda comprar los productos que se fabrican.
Marta, ¿y quién está en su equipo? ¿Tú sabes? Porque sí. Estamos hablando del equipo económico.
El equipo económico está, el secretario es Gerardo Esquivel.
Nada que ver con los Chicago Boys.
Es un economista tradicional, eso sí tengo que decirlo, es un economista tradicional, tiene preparación en el Colegio de México.
Chicago, ¿no?
El doctorado. No. Pero quiero decir que sí, hay otra visión, ¿no? O sea, simplemente, yo sé, son, ¿qué? 14 días, ¿no? 17 días que fungió AMLO. Habrá que ver cómo se va acomodando su gabinete. Vamos a ver qué es lo que va a pasar, y ya estaremos hablando de lo que venga. Ahora, es cierto que tiene mayoría en el Congreso. En México eso no significa tanto como acá, ¿no? Como en los Estados Unidos. En México se tenía esta política, y eso es una de las grandes que me hace sentir muy positiva. Se va a acabar la corrupción. Como bien lo dijo cuando recibió el bastón de mando, se acabó la corrupción. Entonces se van a acabar todas esas prácticas de moches, todas esas aprobaciones de leyes que le daban en la torre a todos los mexicanos.
¿Qué es la torre, perdón?
En la torre, o sea,
nos acababan,
¿no? Okay. O sea, todos los impuestos que se le condonaban a las grandes empresas, eso se acabó. Se acabaron un montón de servidores que en la cuenta pública se llaman consejeros y servicios personales, se acabó. Se acabaron las pensiones a los expresidentes, se acabó.
Hay muchas cosas que definitivamente está cambiando AMLO, y a mí me llamó mucho la atención el que haya dicho dos cosas interesantes en cuanto a ciertas industrias. Por ejemplo, el petróleo, que siendo un país exportador, está no solamente importando gasolina, sino importando el crudo. Y otra, que siendo uno de los consumidores más grandes de maíz, y que el maíz sea autóctono del área, esté importando maíz. Entonces, para hacer esos cambios, pues tiene que negociar con medio mundo, incluyendo con lo que se llamaba NAFTA.
No, y otra de las cosas es, por ejemplo, lo que mencionas de Pemex. Pemex es el claro ejemplo de cómo la corrupción invadió a México desde Salinas. Pemex era, la caja chica de Salinas. Incluso se usó para transportar droga. Es bien sabido. Ahora, con los juicios del Chapo aquí en los Estados Unidos, se está sabiendo cómo se usó a Pemex para transportar droga hacia los Estados Unidos, y cómo se lavaba dinero impunemente en Pemex. Bueno, las refinerías es otro proceso, no es nada más la extracción de petróleo. La refinería, quiere decir, es el valor agregado, ¿no?, que se da a la extracción de petróleo, y es que en México no se cuenta con esas refinerías. Todos los presidentes desde Miguel de la Madrid han prometido una refinería. Ni uno la construyó. Ni uno. Se adjudicaron recursos, se hicieron dizque las licitaciones para las empresas que las iban a construir. Ni uno.
Sí, te diré que viviendo en la frontera es más barato para nosotros cruzar la frontera, llenar el tanque acá en Estados Unidos y regresar.
¡Wow! ¡Qué increíble desastre, ¿no? Entonces, Chan Kregel y Marta Tepepa, profesores en el Instituto de Economía Levy, estoy súper interesada en todo lo que han dicho, y que realmente para poder cambiar algo hay que cambiar la política subyacente neoliberal para que realmente la economía en México repunte. ¿Ustedes están hablando con el gobierno mexicano? ¿Tienen alguna forma de pasarles este mensaje? ¿O le pasamos la grabación de hoy y que escuche el presidente?
Me equivoqué. La secretaria de Economía es Graciela Márquez Colín, sí, del Colegio de México. El profesor Gerardo Esquivel es el nuevo presidente del Banco de México.
¿Y ustedes están en contacto con alguna de estas personas para hacerles entender estas ideas? Are you in touch with any of them so they know your ideas and so they don't make mistakes?
For the Fed, no. I was in a small group that was organized by Ifigenia Martinez.
Una senadora mexicana, Ifigenia Martinez.
For AMLO's first, was it his first or his second? I think it was his
second.
His second. And we discussed many of these things, and there was absolutely no result. Mm-hmm. And this is one of the reasons that, what should I say, if people say I am a bit pessimistic about the possibility of these sorts of changes, is because at that time it was already well known what the problems were. And AMLO, as a candidate, and I suppose quite sensibly politically, when you're running a campaign, you don't run on economic policies because it's very difficult to generate votes on the basis of economic policies. But it doesn't seem that the current proposals really take into account the fundamental changes that really have to be made.
Mm-hmm.
Bueno, básicamente que estuvo parte, él fue parte de un grupo que trabajó con una senadora.
Ifigenia Martínez.
Durante la segunda vez que AMLO se corrió para presidente. En ese momento no tuvieron ningún resultado. Y por eso el profesor es bastante pesimista, porque todavía en ese momento ya se sabía cuáles eran los problemas reales que existían y por qué teníamos esta situación en México. Y realmente es que nadie tiene una plataforma de políticas económicas, porque es difícil de explicar y entonces no consigue votos. Pero él está mirando todas las propuestas que existen en este momento de AMLO, del presidente actual, y él no ve que haya nada que cambie la cuestión fundamental de las políticas neoliberales.
A mí lo que me llama la atención hasta cierto punto es el por qué se detiene así abruptamente y no va más allá. O sea, de realmente cambiar el sistema económico. O sea, ¿estamos muy cerca de Estados Unidos o teme echarse en contra de la comunidad internacional bancaria?
Sí, eso es lo que yo pienso.
Entonces, otra cosa, toques en eso, otra cosa es su seguridad personal, que sigue presumiendo de que él no va a andarse cuidando y va saludando a la gente en las calles, pero si realmente atenta contra los intereses de muchos, sobre todo los corruptos y los narcos, su vida es para protegerse. Más sin embargo, él no está captando eso.
Sí, yo pienso que sí, México está atado de manos por los capitales extranjeros. ¿Por qué? Esos acuerdos fueron firmados no solo por Fox, después Calderón y ahora Peña. O sea, esa gente dejó un montón de obligaciones y condiciones. Si AMLO, yo soy de las que dice, pues, ¿y? Se hizo en Argentina, Cristina Fernández
estaba pensando
con los
préstamos.
Ahora hay una gran discusión porque él canceló el nuevo aeropuerto y entonces se va a emitir deuda para cubrir esos gastos que ya no se van a hacer. Yo hubiera dicho, ¿y? Es el gobierno, hay un principio, y el profesor Kregel me lo decía hoy en la mañana, el primer principio de política monetaria es que el Estado es el que emite la moneda. ¿Y? El Estado puede crear, y ese es otro, si quieren otro día les vengo a contar de la teoría moderna monetaria, sería que también bueno. Es de Libby. Esa es una discusión más profunda, pero yo la puedo explicar en simples términos, que es, pues si yo soy la que te va a pagar, y yo soy la autoridad monetaria, yo puedo hacer mi propia moneda y pagarte. Y ahí está. ¿Y?
Pues bueno, este tema...
Tiene que tener respaldo. Sí, pero ¿quién? El respaldo del gobierno, pues ahí está. Yo soy el gobierno.
Pero si de fuera se te puede devaluar la moneda.
Tenemos que traerle otro día que nos explique, porque acá tenemos más preguntas que respuestas y el tiempo se nos súper, súper fue. Muchísimas gracias, Marta Tepepa, Chan Kregel, director de investigación en el Levy Institute en Bard College y también director de la maestría en teoría económica y política Marta, también reclutadora para la maestría. Qué emocionante tenerlos acá. Gracias por tomar su mañana para desentrañarnos estos temas.
Es increíble que se gasta, casi casi me están haciendo pensar en hacer una maestría en economía.
Por favor, estamos ahorita, las inscripciones están
muy
abiertas.
Muy interesante.
¿Está abierta la inscripción?
Sí, tenemos ahorita, ya acabamos de aceptar a 17 alumnos para la maestría, vamos a ver cuántos llegan, pero las inscripciones están abiertas hasta el 15 de marzo.
Tomar las clases del catedrático Jan Kregel.
Y también podemos invitar a los estudiantes que estén interesados, a quien nos esté escuchando, quien quiera venir a visitarnos en el Instituto Levy, siempre tenemos las puertas abiertas para aquellos que quisieran venir a visitarnos. 758-7776. También nos pueden mandar un correo si quieren venir a visitarnos, si quieren sentarse en alguna clase. El correo es levygrad, levygrad, @barth.edu.
Fantástico. Pues vamos a compartir esta información también en el grupo de Facebook de La Voz, por si a alguien le faltó un número.
Claro que sí. Cualquier activista político, cualquier persona que quiera venir a conocer por qué nosotros tenemos esta visión de la economía real y los problemas reales.
Estás invitada para los primeros 100 días de AMLO.
Aquí estaré, con mucho gusto. Con mucho gusto aquí estaré.
Gracias, Jan.
Muchas gracias.
From our studio in Midtown, this is WKNY 1490, Kingston, New York.
La coalición QPOC de personas queer no blancas te invita a un espacio para la comunidad LGBTQ del Valle del Hudson a reunirse.
A hacer comunidad.
Encontrar apoyo.
Y fomentar la conversación.
Primer y tercer martes de mes a las 5:30 de la tarde.
Se habla español.
En el centro LGBTQ del Valle del Hudson en 300 Wall Street, Kingston.
Para más información llama al 845-331-5300. La entrevista que acaban de escuchar fue realizada en Radio Kingston. Este es Antonio Flores Lobos.
Y soy Mariel Fiori. Nos pueden escuchar de lunes a viernes de 10 de la mañana al mediodía en 1490 AM WKNY Radio Kingston y en internet radiokingston.org.
Ulster Savings Bank es un banco comunitario local con ubicaciones en el Hudson Valley. El banco ofrece gratuitamente educación en el Internet sobre presupuestos, cómo entender el sistema de puntuación de crédito, protección de identidad, cómo obtener una hipoteca y más. Aprenda sobre todos estos temas y muchos otros en el UlsterSavings.com. El Ulster Savings Bank es miembro de la FDIC.